Cinefónico Área Geek, el programa donde hablamos de la cultura pop, con Víctor Becerra, Enrique Toral y Marco Castro. Síguenos en Facebook y en YouTube como Cinefónico Área Geek y en efectoespiral.com/cinefónico. Esto es una producción original de Cinefónico. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales para que te acompañemos a donde tú quieras.
Bueno, tenemos un programa, ya vieron en el título, se trata de los actores que normalmente son papeles los cuales nosotros disfrutamos mucho al haberlos visto, pero parece que ellos no. Incluso hay por ahí uno que fingía desfallecerse para que mataran a su personaje porque en un principio no estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, ¿no? Y justamente empezamos con él. ¿Qué les parece si nos vamos a hablar de Los Vengadores, la primera parte de Los Vengadores, el cual era este actor Jeremy Renner, que es Ojo de Halcón, que él decía que pues su papel sentía que ya ni siquiera había debutado como debía y ya estaba controlado por Loki, ya era malo y ya no tenía personalidad, y él mismo pues no le gustaba su papel. ¿Qué se puede decir, no?
Pues es chistoso, porque a veces cuando hacía presentaciones hasta hacía la pose icónica de Hawkeye, y la verdad, para que pensar de que este cuate no quisiera ese papel y que le dieron pocas apariciones y un... ¿Qué puede decirse? Que el personaje no le dieron el valor como lo hacen en las caricaturas. Es chistoso, ¿no?
Oye, pero creo que... Bueno... sé que a lo mejor se dan las oportunidades, o sea, como, no sé, hay un plan, es una, o sea, Disney o Marvel es una empresa y regularmente da las oportunidades según, cómo se vayan, o sea, como vayan viendo y vayan necesitando, pero por ejemplo, ok, él renegaba de que al fin y al cabo, digo, no hay una película solo de este actor, y como dices, siempre desde que apareció fue como un secundario, hasta si era el secuaz también era secundario, pues entonces, o sea, exactamente, o sea, apenas nos lo presentaban, medio lo conocíamos y pues ya lo poseía un poder maligno y ya, o sea, de por sí
no
sabíamos nada de él y ahora ya era el malo, ¿no? Entonces, pero oigan, por ejemplo, yo creo que está bien, uno puede renegar de lo que te toca, pero por ejemplo, que le hubieran dado al actor el papel de Ant-Man, no sé, o sea, el protagonista, Ant-Man. Ok, dices, bueno, pero Ant-Man, digo, es este actor medio chistosón, digo, tiene dos películas, que digo, no fueron un fracaso, pero también fueron no es un super hit, ya salió en la fusión de todas las películas. Entonces, ¿crees que en verdad él no tendría la fuerza que tiene como personaje si él hubiera sido Ant-Man en vez de ser Hawkeye, por ejemplo?
Yo creo que no, yo creo que el personaje como tal tenía que tener un crecimiento propio. De hecho, le buscaron que tuviera muchísimo más protagonismo e incluso conocimos su familia y demás, su casa en la era de Ultron. Y también los fuertes lazos que tenía en Game, ¿no? Entonces, porque de hecho en Infinity War ni siquiera salió. Es algo muy curioso. Pero ahí ni siquiera salió ni nada. Pero tuvo una, digamos, una parte importante en Game. Es un personaje que, pues, también se burlan de él en los cómics. O sea, seamos sinceros, que dicen, pues este personaje como que, pues no tiene poderes y no tiene muchas cosas y de repente salió de un circo, literalmente salió de un circo. Entonces,
como pues, Robin.
Sí, de hecho acá era un villano primero Hawkeye en los cómics y después ya pasó a ser este personaje parte de los Vengadores tan
por eso en Endgame, ¿no? Le dieron un poquito más de protagonismo, ¿no? Yo pienso que por eso hasta le dieron el guantelete del infinito, lo dieron a cuidar y después se lo quitaron.
Posiblemente, oye, no, pero al final creo que sí tenía razón, no le hicieron justicia al personaje como tal, Y pues poco a poco le fueron dando un poquito más de protagonismo. El personaje es perfectamente ubicable, pero no conozco a ningún
pensamos
niño que diga
que iba a aparecer en hubiera aparecido en Black Widow, porque hablaron de Budapest, pero nada más dijeron ahí un comentario y ya.
Lo que pasa, Víctor, es que Black Widow es sí la película de la vida negra, pero no es la película de Natasha Romanoff, es la película de Yelena, o sea, entonces tampoco cabe ahí. O sea, no le dieron ni siquiera justicia al otro personaje que según ellos ya le iban a dar justicia. Entonces, pues los superagentes y demás, pues no llegaron a ser nunca protagonistas, ni siquiera en sus propias películas. Qué bueno que no se la dieron, digo, tal vez eso fue lo mejor. Pero hablando de una persona que sí fue protagonista, curiosamente.
Y es sorprendente de este personaje.
Qué odio, ¿a poco
es? Porque es icónico. Es icónico este personaje.
Sí, es que Roman Atkinson ha dicho que interpretar a Roman Mr. Bean ha sido...
Atkinson.
Gracias, mi buen. Ha dicho que interpretar a Mr. Bean ha sido estresante y muy agotador. Afirmó que no lo disfruta, que hay demasiada responsabilidad sobre sus hombros y, citando sus palabras, espero con ansias que termine. ¿Por qué esto? Pues, de hecho, si te fijas bien, Mr. Bean solo tiene una temporada.
La serie, pero
o sea, tiene su serie animada y todo esto.
Tiene
pero
dos películas.
Mr. Bean... Tiene dos películas, exactamente. Tiene dos películas.
Y ya. O sea, y es bueno, un personaje que llegó con muy poco material, pero llegó muy lejos. Y eso está padre. Entonces, también
se. Pero llegó muy lejos como Mr. Bean, ¿no? Por eso lo casaron con ese personaje. Pero ha hecho varias actuaciones diferentes. Y es bueno el cuate.
Por ejemplo, su personaje de John English. Que al fin y al cabo, o sea, es algo es muy parecido a Mr. Bean, porque es un espía torpe, que también es a la vez
espía es como Mr. Bean.
Es una parodia a la vez como de la gente 86, que digo, no es tan parodia, porque también la gente 86, pues es una parodia también, es como ser una parodia de una parodia. Pero creo que sí, o sea, todos conocemos a Mr. Bean. De hecho, en las Olimpiadas en Inglaterra apareció Mr. Bean. O sea,
en el levantamiento de pesas, ¿no? Sí.
¿Eh?
En el levantamiento de pesas también.
No, y en la inauguración, de las Olimpiadas apareció Mr. Bean. Entonces, es un personaje icónico y pues sí, a lo mejor reniega de hacerlo porque sí creo que sea muy agotador porque a veces ser tan espontáneo a la vez es como que gasta demasiada creatividad.
Ahora personaje va a decir que lo dice por experiencia, ¿no? O sea, bueno.
Muy espontáneo. No.
Ahora tú también eres espontáneo.
Sí, pero sí. Bueno, pero sabemos que en la vida real no funciona ser espontáneo. No he llegado a nada. Oye, no he llegado a nada.
Qué responsabilidad tan grande carga sobre tus hombros, ¿no? Yo tengo que ser espontáneo y ya llega el momento hecho, en el que oigan, se pone a apuntar en la noche para ser espontáneo.
Oiga, curiosamente, aunque no sé, no lo crean, tiene su libretita en la noche. Tiene una libretita y está apuntando y se despierta en la madrugada y dice, ah, mira, eso voy a decir.
¿Quién?
¿Tú, Toral?
¿Sí?
Estábamos
buscando algo. Estás diciendo que no soy espontáneo, que todo lo tengo escrito.
Sí, ahí lo tienes escrito, ¿no?
Ah.
Okay. Yo no me imaginé que Mr. Bean no le gustaba ser no. Mr. Bean.
Oiga, pero es que mira, y te perdiste lo que está diciendo. Mira, si se fijan, eso sí, mis expresiones. Mira, tengo las mismas arrugas que tiene Mr. Bean. En las
yo creí que estábamos buscando algo. Vamos a ver.
¿Qué? Te falta la nariz, güey.
Oigan, pero es que también una de las cosas que tiene Mr. Bean, y es un caso parecido a Chaplin, que en muchos de sus
espérame, Rafa, sus capítulos... voy a enfocar a Víctor porque pues, no le hemos dejado hablar para que él diga algo.
No,
oigan.
No me han dejado hablar, sí he estado hablando todo el rato.
En muchos de los casos, oye.
No, a ver, Toral.
En muchos de los casos, recordemos que es un personaje que habla con las facciones, con sus, o sea.
Es que el personaje de Mr. Bean nunca habló. Realmente, no, o sea,
si hablas,
sí, pero son muy pocas palabras las que dice, son muy pocas palabras las que dice, lo que más de Mr. Bean, lo icónico, pues son las gesticulaciones, O si el, ese tipo voz ronca que escuchamos aquí en Latinoamérica, en inglés no supe qué tipo de voz fue, y más bien los ademanes y todas las tonterías que hacía, que era lo icónico de él.
Sí, sí, creo que, pero bueno, es curioso saber que él no le encantaba ser Mr. Bean, y creo que ya pasó a la historia, o sea, sí logró pasar a la historia, es un actor que tenga la edad que tenga, ya va a ser reconocido a nivel mundial, pero pues, sí, digo, uno no tiene a siempre
no,
lo
no que ve, quisiera. No veríamos a otra persona igual como Mr. Bean, sí. Con ese mismo traje.
Y es que lo que sí, creo que lo malo de Mr. Bean es que aparte lo encasilló en el personaje de comedia del tonto. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando lo vimos en la película de una carrera loca? Una loca, loca carrera o una tonta, algo así es, se llamaba. Ah, sí. Y no era Mr. Bean, pero parecía que estaba interpretando a Mr. Bean, o sea, parecía que era un...
Salió también en mi pobre angelito también. Si era mi pobre angelito, no, ¿cuál otra? No, mentira.
No, salió Malcolm en su película.
¿En la de Malcolm?
No, Malcolm salió en la de John English.
Ah, en la de John English.
John English
también salió en otra, mamá, no me acuerdo cómo se llama. Pero también es, aparte John English, que también actuó como ya película un poquito más seria. Nomás no recuerdo ahorita cómo se llamaba.
Si no me equivoco, el actor hace teatro, ¿no? De hecho, sí
puede sí, es hacer teatro.
Más cosas y demás. Lamentablemente, en la pantalla chica y la pantalla grande, pues como lo encasillaron como un comediante, y al ser un comediante, la forma de hacer comedia que él tenía, pues es esa. Entonces, de repente decimos, pues, es Mr. Bean, una y otra vez. Y pues... Sí, la neta es que no cambia mucho de interpretación a interpretación, por lo menos en la parte de comediante, ¿no? Lo demás yo no lo conozco. El siguiente creo que es otro de los personajes que se puede decir que lo encasillaron en ese personaje, por lo menos para muchos, que es Mark Hamill como Luke Skywalker. Pero dice, o sea, Mark Hamill, aunque definitivamente no detestó el interpretar a Luke Skywalker en esta nueva entrega, lo que aquí pasó fue que no detestó hacerlo, perdón, en la trilogía original estuvo inconforme con la versión de Luke al despertar de la fuerza, porque incluso el director Ryan Johnson dijo: detesto lo que has hecho con mi personaje. Así se lo dijo, o sea, realmente me parece aborrecible lo que hiciste con Luke Skywalker. Después de la película que había sido estrenada, dijo que esta versión de Luke era tan diferente de la trilogía original que debió haberse considerado a Luke como otro personaje de... Tal vez es Jake Skywalker, porque ese no es Luke Skywalker. Y pues creo que los fans sí le reclamamos esto, ¿no? No
creo
lo
que,
dieron
creo que es
a Luke Skywalker,
¿no?
Sí.
Creo que aquí sí es justificable que Mark Hamill, hablamos de Mark Hamill, la verdad, que es Luke Skywalker y la voz del Guasón y muchos personajes.
Y de Skeleton.
Exactamente, creo que aquí es muy justificable porque le dieron un Luke Skywalker miedoso, temeroso de la fuerza. No le dieron la fortaleza que tenían las películas originales. Y creo que lo denigraron un poquito y no hicieron lo que debería de ser Luke Skywalker ya con el poder que tenía en este canon. Ojalá que según los rumores que el nuevo canon que van a crear, esperemos que salga Mark Hamill ahora sí como debería de ser y como debería haber sido Luke Skywalker.
La verdad, a mí se me pareció muy triste lo que hicieron con el personaje. Creo que mi Jedi favorito es Luke Skywalker, justamente. No creo, estoy seguro de ello. Y pues yo sí me quedé como que, es más, vamos a hacer una proyección de mí mismo en otro lugar para hacer la pelea épica. No hice la pelea épica, pero sí me morí.
Mostrando nuevos poderes, ¿verdad?
A su madre, sí, o sea... Y los poderes son, pues, no sé, hablar con los muertos, cosas que ya habíamos visto por ahí. A mí este Luke Skywalker no me encanta. Creo que es de lo más desperdiciado de la trilogía, esta última que salió. Y pues creo que estamos con Mark Hamill, aquí la mejor voz del Joker, por cierto. Con que no haya disfrutado esto porque pues no tenía nada que disfrutar. Entonces, pues creo que está muy bien. Pero ahorita que Rafa no opinaba ni madres, creo que aquí él va a opinar mucho porque él va a entender muchísimo más.
Esta sí le toca a él.
Es una de las grandes recomendaciones que ha hecho él en este canal, que es Westworld. Y este personaje, aquí el detalle, Ed Harris comentó: a mí me contrataron para ser el hombre de negro, no el hombre de blanco, como se muestra en la tercera temporada. Y pues, es que, Rafa, adelante.
Bueno, fíjate que creo que, sí pasa algo curioso con este personaje dentro de la serie de Westworld, porque creo que es un, o sea, a pesar de que, bueno, los protagonistas indiscutiblemente son los robots o esta mente computarizada, pero este actor en la primera temporada te encanta porque te lleva, o sea, a todo, o sea, literal a los dos polos, o sea, a los dos polos. Ves una transformación tan hermosa del personaje que, bueno, obviamente eran dos actores diferentes, que esa es la magia, esa fue la magia del guión, la magia de la dirección y todo, pero, bueno, el personaje es hermoso porque ves literalmente a dos polos totalmente opuestos, pero el actor, ya refiriéndonos a lo que le toca a él actuar, a lo que le toca a él, sí es este lado oscuro del ser humano, este lado oscuro del empresario, redescubrimiento humano. Y en la tercera temporada también, ¿sabes qué? Es que hay un problema con Westworld que te lleva tan a los límites que creo que se tiene que reinventar cada temporada. Y creo que, pues, sí podría quejarse, pero es que también lo llevan a los límites. Bueno, no sé, Víctor tiene la cara de que no sabe ni qué, ni pe idea de lo que estoy hablando, pero bueno, Víctor. Es un personaje que se mete a este mundo ficticio y lleva hasta el límite a los robots, o sea, al límite. Es un personaje que lo lleva al límite, todo el tiempo está arruinando, pues, dizque los planes de este mundo, y al final termina formando parte de estos, de los mismos planes. Y la verdad es que creo que sí tiene... A diferencia de Mark Hamill, que creo que él, o sea, es un personaje mucho más icónico. Digo, no los comparamos porque son series totalmente diferentes, fans totalmente diferentes. Pero Mark tiene, pues, ¿cuántas películas? O sea, tiene un montón de películas y siempre es el mismo. Y a él, de verdad, lo vuelven a transformar, o sea, como que lo resetean y ahora es el bueno del cuento, o sea, ahora es el que hace bien las cosas cuando era el que era ese típico personaje de que alguien tiene que hacerlo y yo lo voy a hacer, o sea, quien tiene que sacar la basura, pues lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, sabemos que el problema no es de los actores, muchachos, es de los escritores, muchas veces del rating, muchas veces de la producción. Está el caso, bueno, no lo vamos a mencionar en este momento, pero está el caso de Walking Dead, por ejemplo, donde el personaje principal de ser totalmente toda su vida, terminó odiando también ser este personaje, por ejemplo.
Walking Dead creo que se fue a donde no debía. En el caso de Westworld, creo que la temporada 3 es bastante buena. Él hace un trabajo muy bueno, excelente, lo llevan muy bien. Pero viendo los comentarios de él, hablando de Ed Harris, que es quien interpreta este personaje, el hombre de negro y el hombre de blanco, él dice que no sabía dónde lo llevaban. Entonces, yo no había pensado que la temporada 3 hubiera sido tan improvisada, pero pues parece que sí, o que los secretos eran muy grandes, o no sé cómo lo estaban manejando. Pero creo que sí es muy gacho que estés interpretando a alguien y no sepas cuál es la motivación real de tu personaje. Entonces, eso lo hace muchísimo más difícil y creo que puedo entender a qué se refiere él con que no fue su temporada favorita para estar en Westworld. Sigue siendo una excelente serie, sigue siendo una gran recomendación. Este personaje no es nada despreciable, es excelente. Creo que es de los mejores personajes que están dentro de la serie, pero pues ahora sí que...
Es que miren, de hecho, fíjense, bueno, ya hablé de esa serie y espero que varios lo hayan visto, pero lo curioso que tiene, y digo, tiene que ver con ese personaje, es que la serie te vuela la cabeza porque habla muchas veces de la rutina. O sea, a pesar de que hoy en día no existe este tipo de tecnología en el que puedes convivir con robots, habla de temas tan actuales como la bondad, la maldad en el ser humano, la rutina de cómo la gente busca lo hermoso en algo despreciable. Bueno, la serie habla mucho.
Pero Toral, tú que has visto esta serie, tú al ver al personaje este que ya ves que dice que no le gustó ese personaje,
pero
¿tú
le crees? Le gustó en la tercera
temporada. Pero ¿tú le crees? ¿Tú le crees en la tercera temporada que es ese personaje al verlo? Es que, ¿o que ya la viste?
O sea, es muy buen actor. La verdad es muy buen actor. Pero creo que ya lo que tiene la serie de Westworld, y espero que la veas, Víctor, lo que tiene la serie es que tiene tanto, la verdad es que sí tiene tantos misterios que de verdad no sabes de... O sea, te pongo un ejemplo rápido. Si ves desde la primera temporada, todo el tiempo en la primera temporada este personaje está buscando un laberinto. Él habla de un laberinto. Entonces, se la pasa toda la primera temporada buscando un laberinto. Y como en la primera temporada nos muestran que donde está este parque tiene demasiados pisos, es una estructura enorme, no conocemos como tal. Tú esperas que literalmente entre a un laberinto, o sea, literalmente, porque nunca se llegan a mostrar las instalaciones al 100% del parque. Pero resulta que no, o sea, que es un laberinto mental y que resulta que es una metáfora. Y que
pero ahora es una metáfora que no va dirigida a él, es una metáfora
Ya la segunda temporada ya no tiene nada que ver con un laberinto, o sea, toda la primera temporada era un laberinto. Ya la segunda temporada ya no es un laberinto y la tercera temporada ya ni se dirige, ya, o sea, el personaje ya ni siquiera es este malvado. De hecho, su motivación es destruir el parque. O sea, destruir.
A pesar de que paga por estar ahí. Exacto. Es muy curioso, la neta es una...
Bueno, no
pasa. Es una serie que no tiene desperdicio, tiene excelentes... Fíjate que lo dices de una manera muy buena. Lo reinventan cada temporada y eso hace que valga mucho la pena. Porque cuando crees que la jugada ya te la sabes porque que cae al pechito y luego al pie, te la cambian y dicen, ¿sabes qué? Siempre fue algo, no sé, a la cabeza y tú sabes de fútbol. Entonces, qué mal hacer una referencia al fútbol y no saber ni madres de fútbol. O sea, ¿qué onda conmigo, no? El punto es que...
Has tomado mucha tole.
Sí, o sea, es que me perdí, ahí disculpen, vamos a lo siguiente. Aquí me encantaría, la neta, que hablara Víctor, ya que es una de las películas, de las sagas que tiene como sus favoritas.
¿Qué me gustó? Dilo, ¿qué me gustó?
Sí, no, la neta, sí. Sí.
O sea, tanto que lo amo.
Víctor es muy fan, de hecho, es muy fan.
Tanto que amo, además hasta tengo brillitos aquí en el pecho.
Sí, para brillar. Yo también, pero bueno.
De hecho, Víctor se autodenomina Darks después de que decir que él era como vampiro del crepúsculo,
¿cierto? Sí,
Pero es sorprendente.
Empezó a usar maquillaje que le aclaraba la piel para brillar en la luz y...
Oigan, pero bueno, creo que no. Aquí, en esta serie, creo que todos lo que, mira, es un éxito de la literatura.
Pero, ¿de qué estamos hablando, no? Para que los que solo nos escuchan, estamos hablando de Robert Pattinson en la saga de Crepúsculo.
El nuevo Batman.
Pero es que no, o sea, es que no es el nuevo Batman. O sea, digo, no por el actor. Es un éxito de la literatura para jóvenes, para muchachitas, pero para, ¿sabes qué? Cuando salió la primera película de Crepúsculo, fue un éxito por el hecho de que las lectoras querían ver en la vida real este libro, pero yo creo que no solo se ha de quejar este Edward, sino también Bella, ¿cómo se llamaba la chava? Y es que la verdad es que son actores que cuando nosotros los vimos en otros personajes, perdónenme la palabra, pero son hasta como de esos como hipicillos, mugrosillos, los dos, tanto los, y verlos como unas criaturas hermosas, enamoradas, la verdad es que no se la, yo para mí no se la crees. Y creo que ahí sí se nota que como que no le gustaba tanto el personaje, ¿sabes? Creo que en este caso en específico como que sí se nota.
No sé qué tal vaya a ser en Batman. No la hemos visto y hasta que la veamos veremos cómo
pero, actúa. Pero, por ejemplo, Víctor, pero
ha actuado en diferentes...
la película de Tenet hizo una actuación...
La del Faro también fue buena.
También es la película que sale en la nave espacial, se me fue el nombre ahorita, que hay una especie de alien... Y él, de hecho, creo que es de mejores actuaciones de las dos que ustedes comentaron. Es en esa película, se me fue el nombre, igual me acuerdo en un momento. Robert Pattinson es muy buen actor. O sea, de eso no hay duda.
Pero lo malo es que los casan con un personaje, ¿no?
No, lo que es la gente. O sea, ¿por qué? Porque pues, si ha sacado más películas que realmente valen la pena, que sí fueron éxitos en taquilla, que no fueron a ver solamente por él. Y sin embargo la gente pues le gusta decir, bueno, pues, la parte más ridícula del actor es esta y lo vamos a poner aquí. A mí Robert Pattinson no me molesta en absoluto, me emociona que sea otro Batman, porque no es el nuevo Batman, es otro Batman. Y lo que hizo en esa saga, pues él hizo lo que le pidieron. Es lana y hay que respetar eso. Pero sí, él en varias ocasiones llegó a despotricar sobre la saga. Porque pues dice él que lo que le pasó es que le robaron su dignidad. Y pues qué gacho que te roben eso, ¿no? O sea, está cañón.
Claro, está cañón.
Pues, bueno.
Pues no, oigan, pero tanto que le robaron su dignidad, digo, no. Si no hizo la película de 50 sombras de Grey, o sea, también.
Bueno, esos cuates también no les gustó esa película, hasta terminaron peleados, ¿no?
Pues, no sé, la neta no tengo ni idea.
Después hablaremos de esas películas.
No, yo espero que no.
Si quieres no.
Aquí es por votación, y creo que 2-1 no va a pasar.
Dice, va a decir Víctor, por cierto, hablando de eso, miren, mi nuevo
gancho
que compré
y mi parte de fíjate que no encuentro la película que comentas, Marco. Pero espero que los que nos están viendo que nos comenten para leer qué película es, porque no la encuentro.
Mira, Rafa, por eso fue que nos acostumbramos a no
buscar. Ya sé, sabíamos que Víctor era nuestro buscar películas. Oye, pero sí. Sigue, Marco, ¿qué sigue?
Star Wars a la saga, la última, porque no, Mark Hamill no fue la única persona.
Oye, ahora resulta que a nadie le gustó actuar en Star Wars, o sea, ahora
Es que no te haya gustado actuar en Star Wars, este canon que creó, no sé, no recuerdo quién lo creó, pues, pero lo crearon.
Abrams.
Sí, no me recuerdes quién, pues, pero lo crearon este canon nuevo.
¿No tienes un póster ahí atrás en tu pared?
Ya sé, ¿no tienes un sable de luz?
Sí. Sí, tengo, sí, pero me gusta mucho Star Wars y las primeras películas y las nuevas series, pero este canon, la verdad, no, estuvo mal. Y pues uno de ellos, este cuate, el que hizo de Finn, John Boyega, o
¿cómo se llama? Se llama High Life, la película de Robert Pattinson que les comentaba, y es excelente, ¿no?
Bueno, estamos hablando de John. John Boyega.
John Boyega.
John Boyega, no le gustó actuar. ¿Por qué no le gustó? Porque fue uno de los actores más... Pues es que no le dieron tanto énfasis a este... le trataron de dar énfasis en las películas, pero fue el más odiado de todos.
Mira, de fue hecho, odiado...
No, sí, no por ser pero, negro, nah, aclarando, pero fue mira, por su actuación, que, o sea, no te la creías.
Hay dos cosas aquí bien importantes sobre este Black Boyega. Entonces, la primera es su actitud. Su actitud ante los fans y demás, él se puso en la camisa de Once Varas queriéndole decir a la gente qué tenía que hacer. O sea, oigan, es que vamos a poner un clon de color, ¿no? O sea, que no es el... Pero el problema es, no era que fuera de color, era que no era un clon. Entonces, él al vez de salir y aclarar y decir, oigan, es que ya no son clones, va a una nueva historia, llegó y dijo, los fans son racistas. Desde ahí vamos mal, ¿no?
Sí, empezó a decirle, vamos, atacar a los fans y ya valió.
Y la película todavía no salía, entonces creo que esa parte estuvo aborrecible de él. Después sale la película y su personaje la verdad es que deja mucho que desear, porque pues... De repente no entendemos cómo es que él tiene una conexión o algo.
Con dice, la bueno, fuerza. Vamos a ver
qué onda.
Y puede manejar.
¿Sí, saben qué? De sobre todo, creo que tiene que ver eso. O sea, creo que para ser el primer, por así decirlo, mortal o civil o algo, que sin ser supuestamente Jedi. Sincero,
¿sabe manejar un sable?
Poder tener, o sea, es como, no, o sea, es un hecho que le dieron, o sea, le dieron un peso increíble dentro de todo el universo de Star Wars, y digo, no, yo no opino que no hizo un mal papel, porque es que Marco, recuerda que al fin y al cabo, ellos están siendo dirigidos por un director, o sea, están siendo...
Y el poderosísimo, el poder no del guión. El poder del guión.
Sí, o sea, aparte, recuerda que era una nueva película donde nos estaban presentando a muchos nuevos personajes y bueno, tenían que presentarnos nuevas historias.
Una película liderada por Disney.
Sí.
Y la primera compra de Disney buena que hizo, bueno, que se llevó todo lo bueno de Lucas.
Sí, y creo que... para mí no fue un mal acto, o sea, no fue una mala actuación, pero también creo que no fue la mejor, pero yo, discúlpeme, o sea, yo sí disfruté la película, para mí no es la peor, como todos dicen, me aburre más el episodio 1 de Star Wars que el renacer de la, que esta película, pues, que es Awaken o es el despertar, ¿no? Esta...
De Force Awakens, ¿no?
Ajá, o sea, para mí está más aburrida el episodio 1 de Star Wars que esta película, pues. Porque, bueno, es para otro
público. O sea, público. ¿Te aburre Ian Neeson y Darth Maul?
Sí, Jar Jar Binks y el...
Bueno.
No sé de quién hablas.
Veo gente muerta, todo.
Hablando claro, pues sí, o sea, tenía que haber sido dirigido... Bueno, esto de Star Wars, tenían que dirigirlo a otro público. Y lo o sea, es muy diferente y con toque de Disney. Y lo lograron.
Lo lograron, sí, digo, atrajeron a un público que no eran los amargados, gordos, fanáticos de Star Wars.
O sea, los greñudos, sí.
Exactamente, es que al fin y al cabo sabemos que...
Los greñudos.
Sabemos que uno de estos fanáticos, hagas una mala película, la van a ver. Y van a, o sea, ellos ya están...
Van a comprar.
¿Por qué vas a hacer una película para ellos? Si al fin y al cabo sabes que la van a, o sea, sea mala y la van a criticar y te van a poner mal, pero la van a ver y van a comprar tus juguetes y van
pero
a comprar
era chistoso, tus era chistoso que ibas a las tiendas y nomás estaban los de Finn ahí.
Pues sí, los de Finn y los de... Y los del... ¿cómo se llama también este actor? El del... El de la chaquetita también que le dio la chamarra a Finn.
¿Quién era? Ah, sí. ¿El de Poe Dameron?
Pues.
¿Poe? Pues sí. Poe Dameron.
Pues sí. Bueno, la verdad, Aquí yo no lo comprendo porque no le haya gustado su papel. Creo que quien desperdició la actuación fue él. Quien hizo una cochinada de actuación fue él. Yo las películas las disfruté dentro de lo que cabe. Hubo momentos épicos, momentos en los que me parecieron padrísimos. Pero definitivamente este film no es uno de ellos. Y pues.
Pero es lo
no
malo.
Yo no le echo la culpa. Yo no le echo la culpa al personaje. Creo que el personaje pudo haber sido muy, muy bueno. Creo que aquí el problema fue el actor. El actor, su
¿crees?
Dentro.
¿Crees que el director hubiera permitido que el actor la cagara?
Yo siento que. Pero también, yo siento que lo malo que cuando un personaje no te gusta, cuando
oye,
un personaje no te gusta, el actor no se la cree.
El productor o declaraciones del director diciendo, ay, yo tenía pensado otra cosa para este actor, pero él era muy malo. Digo, no sé, lo hubieran corrido y a la segunda hubiera salido otro Denzel opinión, Washington o Will Smith, ¿no?
¿No era Will Smith?
Era Will Smith, ¿no?
Perdón, este.
No, es otro actor.
Ah, ok. Perdón, bueno, el siguiente también es otro, es que no se trata de que este güey sea de color o no, o lo que sea, él no, es mal actor, es que no. Él hizo el personaje muy chafa, muy gacho, no le ayudó el rumbo que le dieron después en la siguiente película, y mucho menos en la última, ¿no? De, ay, te tengo un secreto, nunca te lo digo. O sea, la neta está chafísima su personaje, chafísima su actuación, y... Pero otra
pero que vamos a ver chafa, que sigue.
Otro que sí está chido, o sea, que es un buen personaje, que es importante en todas las películas de Thor, es Idris Elba, que es Heimdall, ¿no? Que es el que dejaba entrar con su espada por medio del arco iris a Asgard.
El puente arco iris.
Exactamente. Y este personaje está chido, de hecho, lo primero que... Él sí se le pone el tú por tú a Loki, él sí le responde a la gente aquí y allá. Él sí ayuda a los que están oprimidos en Ragnarok. Su personaje sí está chido, sí es agradable. Sin embargo, dijo que su experiencia para pasar la filmación de Thor, en particular Un Mundo Oscuro, directamente después de Mandela, que él hizo la película de Mandela, actuando como Mandela, Un Largo Camino hacia la Libertad, había sido una tortura describiendo sus pensamientos durante una escena en la pantalla verde. Entre tomas estaba atrapado ahí con cabello falso pegado a la cabeza mientras cambiaban el plato. Entonces aquí realmente lo que pasa es que él tuvo entre las dos primeras películas de Thor, porque sale más todavía. Su problema es que él había hecho una super actuación, le había ido muy bien y ahora estaba sintiendo que le estaba regresando algo horrible e innecesario, ¿no? Y creo que eso es ser mal agradecido con la chamba, porque él tomó el papel antes de hacer Mandela, antes de tener sus premios, antes de...
Sí, ya, antes ya de tuvo, también...
sí, o sea, ya tuvo
otros
éxito.
Actores, otros personajes.
Exactamente, ya tuvo éxito y ahora es, ay, es que voy a volver a esta cochinada. Y dices, a ver, espérate, o sea, neta, ponte en tu lugar y date cuenta que tú aceptaste este personaje por una razón a su momento y ahora, que crees que es demasiado para ti, pues, ¿qué onda, no? Entonces, a mi gusto, también, igual que el caso de Boyega, es una situación de actitud, no es porque el personaje sea malo, ni Finn, ni Heimdall, son malos personajes. Es la actitud que le toman ellos al momento de interpretarlos, ¿no? Que es lo mismo que le pasó a Robert Pattinson. Igual su personaje... su personaje era malo. Entonces, pues dices, bueno...
Pero Heimdall no fue malo. O sea, al actuar y la presencia que dio de poder...
Que pero él era lo despectivo que tiene hacia el personaje, de él hacia su personaje... O sea, sí le demerita, sí le quita mucho. Porque a mí sí es alguien que me gusta cuando veo las películas. Y de repente... Ver que, pues, que él decía, ay, es que yo soy demasiado para estar aquí con una peluca falsa atrás de una pantalla verde. Dices, órale, no, pues qué chido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué buen
sí, o sea, de saber estos datos curiosos, ya la gente dice, ay, entonces, ¿no te gustaba el personaje? A mí me encantó cómo actuaste y cómo le hiciste y cómo te veías el poderoso y todo, pero...
Pero es que también, si vas a actuar en una película que se llama Thor, pues bueno, güey, tampoco no esperes llevarte la película, pues, o sea... No sé, o bueno, sea, también sí. No era Loki, no era Odín, no era, o sea, es más, hasta Natalie Portman, o sea, Natalie Portman nos ha entregado actuaciones espléndidas, te hace llorar, te hace, y güey, ella no se quejó de ser la, ay, ay, gracias, señor, y colgarse en los brazos de Thor, pues.
Rafa sí se quejó, tuvo problemas con el director y por eso no salió en varias películas y por eso va a volver hasta
ahora. No, ya después, por ejemplo, para la nueva, ya es que tuvieron que regrabar escenas, ahí ya no, pero la 1 y 2, ahí sale Natalie Portman, ahí sale. Bueno, ya después, pues sí. O sea, al fin y al cabo, o sea, estoy diciendo que de todos modos nadie iba a brillar más que, estamos hablando de una película de superhéroes, o sea, pues qué esperaba, sí, o sea, también creo.
Es exactamente lo que yo digo, o sea, aceptaste el papel, sabes a dónde va dirigido, ¿sí? Sabes que vas a ser una figura de acción, si bien te va. Y no puedes
yo decir, pienso que es lo que piensa lo que piensan los personajes, dicen, ah, pues es que nada más es Marvel, pues yo voy a tener un papel protagónico, algo chido. Pero pues como no, como no han leído los cómics, no han leído el cuánto sale su personaje, por eso, y aparte el poderosísimo guión, volvemos a lo mismo, ahí es lo malo, cuando empiezan a repelar todos los actores.
Pues sí, pues la siguiente sigue siendo de Marvel, aunque en este caso ya es de Fox. Es Jessica Alba, como Sue Storm de los Cuatro Fantásticos. Ella tuvo una experiencia tan mala interpretando a Sue, en particular mientras filmaba la escena de la muerte del personaje en la secuela, que casi abandonó la actuación. El director dijo, se ve demasiado real, parece demasiado doloroso. ¿Puedes verte más bonita cuando lloras? Entonces, a ella es la... Yo creo que sí vamos a justificar aquí, porque a ella lo que le pedían era, no actúes tan bien.
¿Le pedían qué?
Que no actuara tan bien. O sea, que
o sea, actúa, pero
su no personaje era demasiado crudo y pues era una película de superhéroes.
O sea, actúa, pero no te
pues involucres sí. Tanto, oye, en el papel. Pues es como si se hubieran quejado porque sale en la película de Transformers en las primeras. ¿Cómo se llama? Ahorita ya iba a decir el nombre, pero se me fue. En las primeras de Transformers. Bueno.
Las de Michael Bay.
Sí, las de Michael Bay que sale. Ay, se me fue. A ver, por favor.
¿Y quién? ¿Megan Fox?
Ajá, Megan Fox, exactamente. O sea, es como si ahí ya más bien se hubieran quejado y le hubieran dicho a Megan Fox: actúa mejor, por favor, porque, digo, te está persiguiendo el robot, pero no has rebotado lo suficiente tu chichi, no sé.
Y no se te vieron las piernas bien. Que dale. Se te vea la piernota.
Sí, la neta. Bueno. Que es justamente lo que han pasado otros actores dentro de Marvel. Que, por ejemplo, este actor que sale de Thor, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth. Bueno, él dice, ¿por qué en cada película me tengo que encuadrar? Y la neta sí está gacho que sexualicen a cualquier hombre, a cualquier mujer, que les digan, ay, es que la película está chida, tu actuación está
padre. Pues, ¿qué pasó con la era de Ultron? Con lo de...
Ultron sale desnudo y lo sexualizan toda la película.
No, como con Joss Whedon, que también mostraba las nalgas de América.
Exactamente. Y de la misma manera, de hecho lo vimos en el Snyder Cut, con las películas de Joss Whedon, con las escenas de Joss Whedon, donde se ve el trasero y de La Mujer Maravilla, de Gal Gadot.
Ya lo habíamos platicado antes, exactamente. Los bíceps de
Jason Momoa. ¿Qué necesidad había de eso, no? O sea, qué bueno que sea muy, muy guapa la chava, que esto, que el otro, pero...
Pues, de hecho, donde se quejó esta chava, la que hace de la Mujer Maravilla, ¿no? Recuerdo, Gal Gadot, cuando cayó encima de lo que es Flash. Que se quejó en esa escena.
Negó, no la hizo.
¿Y
la
se
hizo
negó?
La doble. Sí, y con todo el derecho, o sea, el hecho de que estás haciendo una película de superhéroes, una, no quiere decir que vaya a ser mala, dos, no quiere decir que no tenga que tener argumento, y tres, no quiere decir que tengas que actuar mal. O sea, todo lo contrario, puedes hacer algo increíble que la gente realmente rememore. ¿Por qué? Porque sí hay Oscars a películas de superhéroes, obviamente de DC, ¿no? Pero pues, si puedes hacer las cosas bien, yo creo que en este caso Jessica Alba tiene completamente razón. Porque el que le digan, oye, actúa menos bien, vete más bonita, y dices, qué poca madre, la neta.
Es una actuación sintética.
Sí, o sea.
Pero es que también, pues es que para eso te contratan aparte. O sea, es una película de Fox en la que, pues, también hay mucha presión por este personaje, estos personajes, los Cuatro Fantásticos, que no eran así como que no encantaban, ya había salido los X-Men, por ejemplo, Y los Cuatro Fantásticos era como de, oye, es que necesitamos encantar, y creo que no tiene también por qué quejarse, porque desde que lees el guión, te platican del personaje, todo, sabes lo que vas a hacer, entonces...
Pero hay momentos, eso sí, hay momentos que sí cambian.
Los actores quejarse esas cosas, ¿sabes?
Pero hay momentos que sí cambian, porque a veces en el guión viene una... O sea, que tienes que llorar o tienes que hacer algo, pero conforme va la actuación, sí te puede cambiar el director o te pueden cambiar ahí el mismo guión y te dicen, no, ¿sabes qué? Agrégale en esta escena, porque ya ha pasado en escenas, como pasó en Black Widow, que les gustó un chiste.
¿Por qué le dices Widow? Black Widow.
Widow, pues, Widow.
¿Qué tiene que diga Widow? ¿Qué tiene?
Es que me remonta el director, güey.
No te acuerdas de eso, güey. Yo sé que te gustó, no, pero sí, bueno,
por eso me
recordando molesta, de la Viuda Negra, recordándola, o sea, a los guionistas les gustó el chiste que hizo esta actriz de Yelena, que les gustó que, ay, que la pose que hace la Viuda Negra, salió un chiste de eso. Entonces ahí, conforme a lo que va el calor de la dirección, pues van cambiando todo también.
Sí, claro, hay cosas ¿no que crees? Se van a improvisar. Sí, por supuesto. Yo, o sea, pero creo que en este caso... ¿Y
hay veces que te lo ponen ahí?
Pues sí, bueno. Ah, vamos, el que para mí, ya saben ustedes qué dicen y los que nos escuchan qué opina, el mejor Spider-Man que ha existido en la pantalla grande, que es Andrew Garfield, Spider-Man con el mejor traje, los mejores efectos hasta ahora, para la época nada despreciables, que les quedaba de ver una tercera parte porque pues llegó este Tom Holland, el Spider-Man eterno sin evolucionar, y Garfield pues realmente no es que haya odiado ser Spider-Man mientras hacía las películas, lo que odió fue el hate de los fans, porque dice, no importa qué hagas, no importa cómo lo hagas, no importa si tu traje es perfecto o no, no importa si la historia está chida o no, no le das gusto a nadie.
Entonces, pero fue el mejor dijo, Spider-Man, la mejor historia, la más apegada que hubo. ¿Tú has leído cómics? La Spider-Man mí, de los 90 también fue lo más apegado.
Las películas más chidas de Spider-Man serían las dos de Andrew Garfield y las dos de Tobey Maguire. Creo que son las mejores tres películas de Spider-Man que pueda haber.
¿Las dos?
¿A ti te gustó cuando bailaba así?
Hizo tres películas.
¿Cuando bailaba así o qué?
Tobey Maguire hizo tres. La de cuando baila es
mis favoritas. Venom. No, mis favoritas de Spider-Man, donde siento que el personaje sí evoluciona, sí crece, sí está padre, tiene una excelente historia, son las dos de Andrew Garfield y las dos de Tobey Maguire, creo que son las mejores películas de Spider-Man.
Tobey Maguire, ¿y el Spider-Verso?
Bueno, yo las metería en otra categoría como de animadas. El punto aquí es que Andrew Garfield realmente lo que aborreció y lo que se cansó y lo que dijo ya basta de Spider-Man, aquí también no es como que él haya elegido no hacer la tercera película, ¿verdad? Fue el hate de los fans y por eso dijo, pues no podía vivir así y era como una prisión vivir con esas expectativas tan altas que me ponían los fans, tan inalcanzables. Y es curioso, ¿no? O sea, los fans de repente dices, están contentos con Tom Holland y el vato ni actúa ni nada de nada, ni nada, bien chafa el Spider-Man de ahora. Entonces, pues, quién sabe cómo...
Lo único cómo bueno es la tía May.
Nah. Nada, ni eso. La neta, bueno, pues estos son actores que no disfrutaron por X o Y sus personajes, ya sea al momento de hacerlos, después de hacerlos, o la frustración que pudieron haber sentido a lo que no le hicieron justicia a lo que se debía de hacer ante un personaje ya conocido, como el de Mark Hamill, por ejemplo. Entonces,
bueno. Así como esos hay muchos que no sabemos o sabemos, pero son como que uno de los icónicos que son extraño que no les gusten ese personaje, ¿no?
De hecho hicimos una selección solamente de estos 5. Rafa nos insistió mucho en meter un personaje de Grey's Anatomy, pero pues bueno, o sea, también se vale, ¿no? Y personajes que terminan aborreciendo lo que están haciendo por culpa de los fans, por culpa de los directores. Tan solo veamos, cualquiera que haya trabajado con Joss Whedon, pues sabe exactamente de lo que estoy hablando, ¿no?
Es lo malo, okay. Que existe mucho hater en las redes sociales.
Ok, adiós, hasta la próxima. Bye.
Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cinefónico. Si te gustó lo que escuchaste, recomiéndanos en las diversas redes sociales. Estamos como Cinefónico Área Geek en todas ellas. Un programa hecho para los amantes de la cultura pop.